Yuya está de regreso. ¿Cómo? ¿Dónde? Preguntarán. Bueno, un documental de Globo provocó que la reina de los bajitos vuelva a ser tema en Brasil, en el documental, y ahora nos lo va a contar Denis. Yuya, con 60 años, cuenta algo de su historia, su trayectoria, se arrepiente de algunos hechos, de algunos dichos, de aquella época, cuando fue su esplendor, cuando era ícono pop del país en los 80 y en los 90. Le preguntaba a Denise en qué momento de su vida la agarró, y bueno, 80, 90, infancia total, preadolescencia.
Sí, sí, a full, infancia, adolescencia, todo, San Pablo, la vi en Manchete todavía, que mirando el documental me... Es increíble, porque el documental son 5 episodios de 1 hora más o menos cada uno, o sea que pasa 5 horas mirando la vida de Xuxa y te das cuenta de 2 cosas, ¿no? Sí, obviamente somos gente nacida en los años 70, 80, o sea que vivimos los niños brasileños. Somos contemporáneos del fenómeno Xuxa y te das cuenta de 2 cosas. La primera es que sabes todo sobre ella, aunque no fueras consciente. El documental es como, está bien, te despierta muchas reflexiones después de grande, pero no es que traiga ninguna novedad a los que vivieron el fenómeno, o sea, si vos tenés 40...
Te puede refrescar cosas que no tenías presente.
Claro, y también cosas de una mirada de adulto que cuando eras niña no te dabas cuenta, claro. O sea, su relacionamiento con Pelé, la diferencia de edad, cuando tenés 8 años y mirás a Xuxa, no te das cuenta de todo eso, aunque sepas en el fondo de tu memoria que todo eso está... ¿Viste? Y después la segunda cosa que te das cuenta es que sabes todas las músicas. Es tipo, eso claro. Yo también sabía, es como impresionante. Y bueno, todo eso vuelve a la escena, como que Xuxa estuvo un poco desaparecida, un poco o mucho desaparecida del debate de Brasil, del escenario brasileño. Parecía un fenómeno muy de otro momento, quedó como un poco... fuera de moda, si se quiere decir, y ahora volvió con todo, volvió a dar su halo, porque vuelve también para hablar de ella misma en otra clave, ¿no? Solo para poner así puntos a la gente joven que por ahí no tiene muy claro quién es Xuxa. Xuxa es la más grande, sin lugar a dudas, es la más grande diva de la tele brasileña de los 80, 90, sin lugar a dudas. Es una mujer que generó un formato, que se puede decir que inventó un formato, que es ese formato de adultos jugando con niños. Y en el documental sus descubridores dicen eso, que antes lo que pasaba era que había adultos que imitaban niños en la tele. Y cuando llega Xuxa, son los niños que quieren imitar al adulto. Y que es tal cual, ¿no? Después sale todo lo que es peluquería, sandalia, o sea, los niños querían, o queríamos, ¿no? Para hacer también terapia acá. Queríamos ser Xuxa. Y en ese documental ella realmente se... Trata de hablar cómo ella vivió todos estos años. Fueron muchos años, fueron 30, 40 años en la tele, se puede decir que se desnuda emocionalmente, se encuentra con desafectos, con gente que le... O sea, con quien vivió momentos raros, siempre con la cámara prendida, habla de... Creo que el problema más grande asociado a Xuxa, y siempre pongo entre comillas, es el patrón de belleza que impuso en Brasil. Igual no impuso ella reforzó esa cosa muy loca de Brasil, ¿no? Un país con 56% de negros que, sin embargo, tenía como gran referencia de belleza una mujer rubia, delgada, es como... Que todavía hoy en día resiste ese debate. Entonces, todo eso está en Xuxa, el documental. Es un documental de Globoplay. Globoplay es la plataforma de streaming de Globo. No está en Uruguay, no se puede ver desde Uruguay, pero igual es lindo traer ese tema porque nos dispara una serie de discusiones que creo que todavía están muy vigentes. Por ejemplo, ¿qué fue ser niño y adolescente en los años 80, cómo las mujeres abrían paso en la televisión, ¿no? Si no era a través de la belleza. Estos días mismo estamos todos comentando como medio asombrados lo que pasó con Silvina Luna. Bueno, Xuxa también de cierta forma vivió eso, una mujer que hoy en día dice que la tiraron a la jaula, que fueron malos con ella, que en realidad hicieron plata con una gurisa de 19 años que no tenía mucha idea de lo que estaba haciendo. Bueno, de todo eso vamos a hablar un poco. Y hoy Xuxa tiene 60 años, también es protagonista de una campaña de vacunación nacional, o sea, volvió a ser la gran estrella que siempre ha sido, volvió, digamos, a estar rehabilitada para el debate público. Tiene un montón de emprendimientos comerciales, no sé, tiene red de depilación, franquicias de sándwiches veganos. En febrero va a empezar con un crucero, con artistas, o sea...
Sí, buscando que el nombre de su franquicia le dé los réditos y los monetice de alguna manera.
Exactamente, se reinventa. Y bueno, justo de reinvención es que habla Xuxa en los primeros minutos del documental y escuchamos una entrevista de ella sobre eso.
Ah, eu acho que vai ter muita coisa, porque como foi uma surpresa para mim, o que eu vivenciei ali, eles vão me descobrir como eu me descobri, entendeu? Não é uma coisa para me reverenciar, assim, para mostrar o que eu passei. Eu cheguei no momento certo, com a imagem certa.
Yo llegué en un momento cierto con una imagen cierta, sí. En el momento correcto.
Adecuado,
claro. Sí, yo era la persona correcta para el momento correcto. Ese es un fragmento de una entrevista que Xuxa da a Globo antes del estreno del documental y dice que ella también se sorprendió al ver su trayectoria ahí reflejada en el documental. Yo vi lo que vivencié y fue una sorpresa y me van a descubrir como yo me descubrí. Y dice, yo llegué con la imagen correcta en el momento correcto, que es de las primeras frases que Xuxa dice en ese episodio. Y me pareció muy interesante porque ella llegó con la imagen correcta en el momento correcto en 83, o sea, hace 40 años, y ahora también es como que vuelve con la imagen correcta en el momento correcto, porque ahora se están dando todos estos debates también, y para mí no es azaroso que su documental se estrene en el mismo momento o en el mismo zeitgeist, ¿no? Con ese mismo espíritu del tiempo
Barbie
que nos trae
deconstruyéndose
Barbie.
Y Xuxa deconstruyéndose.
Exacto.
Mirando aquella Barbie, mirando aquella Xuxa.
Exactamente. Son como parte de estos debates acalorados un poco de lo que es la deconstrucción, de con qué modelos hemos crecido, ¿no? No solo las niñas, sino también los niños, y ahora como todo eso empieza a ganar otra representación, o nos disparan otras reflexiones. Y bueno, el documental es un homenaje a Xuxa, también es algo que hay que entender, porque está dirigido por Pedro Bial, que es uno de sus compañeros de Globo de hace más de 30 años, se conocen hace 35 años, entonces es un gran homenaje, pero a la vez también nos hace recordar ese Brasil de los 80 y de los 90, que creo que por América Latina era muy parecido, porque si no, Xuxa no tendría el éxito que terminó teniendo en Argentina, también en Uruguay. Y los primeros episodios, los primeros minutos ponen de manifiesto esto, ¿no? Yo era la persona correcta en el momento correcto. ¿Qué quiso decir Xuxa con eso? Que buscaban una niña bonita. Ella misma dice, y sus descubridores también dice, que querían una niña que estuviera en la moda y querían una rubiecita. Xuxa en ese momento ya era una modelo razonablemente conocida, estaba en varias etapas de revista, y dice que la tiraron en un programa de televisión sin que supiera exactamente qué hacer, qué decir. Y una cosa que uno, que eso sí, uno como es, cuando es niño, ¿no? Como yo decía, no se da cuenta, y ahí queda muy claro, es que ella ya venía haciendo un camino que casi que inevitablemente iba a terminar en la tele. Ella venía de hacer algunas tapas de revista, se iba haciendo paso como modelo en un momento en que esa profesión no era todavía, digamos, organizada, ¿no? Estamos hablando de los años 80, y empieza, se pone de novia con Pelé, conoce Pelé. Ella con 19 y él con 42. Esa es una parte interesante del documental, que ella cuenta cómo se dio esa relación, que ella quedó muy enamorada de él, muy enamorada de él, y que fue él que terminó con ella, y como que deja ahí, tiene como un dejo de decir que medio que fue explotada, ella no dice con esas palabras, pero como que ella terminó siendo un gran negocio también, como novia de, ¿no? Fue una relación que electrizó a Brasil, que vendió todo el tipo de productos. En el documental se muestra un anuncio de apartamento que es muy gracioso, porque son los dos diciendo, ay, va, me vas a comprar ese departamento, no sé qué, como, es muy años 80, y es una relación que duró 6 años y que claramente iba a ser una relación electrizante, porque era una mujer muy linda, vinculada con el jugador que ya en ese momento era el más famoso de Brasil y uno de los más famosos del mundo.
Era,
¿no?,
muy reciente, las Copas del Mundo de Pelé.
Exacto.
Hoy lo vemos ya después de viejo, ahora muerto, digo, pero después de viejo lo veías como un viejo muy lejano en el tiempo de sus éxitos. En ese momento era muy
era flor de piel. Estamos hablando de 82, 83.
Claro, sí, de hecho todavía no había sucedido Maradona, que es lo que lo viene a destronar en parte, para una parte del público, el mejor jugador de la historia.
Exacto. Él estaba en todo y estaba vinculado con una estrella ascendiente. Bueno, y ahí viene esa parte de la bella, ¿no?
La bella,
como,
sí.
O sea, toda la parte de que cómo su belleza abrió paso a su camino y cómo a la vez ella se benefició de esto, pero también fue explotada por eso. Tratan de mostrar ese panorama, ¿no? De una niña todavía bastante inocentona y que se vincula con gente muy famosa y que la lleva al estrellato. Y después está como, digamos, el combo de la bestia, que es la empresaria, la mujer que agarra a Xuxa, viniendo de TV Manchete, que era una televisión ahí bastante
lateral,
eso, y ella era famosita, digamos, en TV Manchete, pero el rating ya venía subiendo y Globo la agarra, la lleva a sus estudios, digamos, y es cuando explota, o sea, cuando no, Xuxa sale de conocidita a absoluta. Y en eso tiene un rol fundamental Marlene Matos.
Ahí viene la bestia, digamos.
Que es la bestia.
La bestia empresarial, para decirlo de alguna manera.
La bestia,
¿no?,
empresarial, y también la bestia en todos los sentidos, porque la muestran. No, la muestran como ruda, como. Es como la.
Para nada arrepentida, ¿no?
Para nada arrepentida. Es muy interesante al final el rol que cumple. Bueno, el rol que cumple Marlene Matos ahí es el carrasco, ¿no? Es la que hizo con que Xuxa pasara mal. Es como que todos los problemas de Xuxa, de alguna manera, el documental trata de relacionar con Marlene Matos, ¿no? Y vamos a detallar un poquito. Pero ella se encuentra con Marlene Matos, una conversación interesantísima, esa empresaria todopoderosa que hace con que Xuxa se volviera Xuxa, ¿no? Y ella dice, bueno, nuestra relación, nuestra división de tareas, yo le decía que Xuxa solo tenía que preocuparse y mantenerse linda. De todo lo demás me encargo yo. Y eso dice, con Xuxa ahí presente, y es así, las dos están de acuerdo con que era así. Ahora, a lo largo de todo el documental, todos los entrevistados tratan de señalar que, bueno, que Marlene fue insensible, fue ruda, que usó a Xuxa, que deseaba poder, que cortó sus alas, que era una niña, que era una muchacha, que se interpuso entre los grandes amores de Xuxa, ¿no? El más sonado de ellos, su relación con Ayrton Senna. Xuxa dice que en determinado momento Marlene dijo, vos vas a tener que elegir entre tu carrera o Ayrton Senna, y ella terminó eligiendo su carrera, y todo eso le habla ahí frente a Marlene, y Marlene se ríe, dice, bueno, y Xuxa dice, bueno, y hay muchas otras cosas que yo no voy a comentar porque si no la gente te va a odiar. Y Marlene dice, pero la gente ya me odia, porque la gente ya tiene de mí esa idea, pero yo hice lo que tenía que hacer para que vos terminara siendo lo que fuiste. Entonces, queda un poco eso también, ¿no? Uno nunca sabe en realidad qué es lo que pasó, si fue así, si no fue así, pero es un hecho de que fue determinante para su carrera. Y después hay un tema que también es muy central cuando uno mira críticamente la carrera de Xuxa, que es lo que yo llamo de la fantástica máquina de rubias, y que fue lo que se generó a partir del fenómeno Xuxa, que el documental no lo oculta, algunos pasajes fuertes para la sensibilidad de hoy, que es cómo se daba la selección de paquitas, ¿no? Paquitas eran las gurisas que acompañaban a Xuxa ahí en los programas, en los conciertos, en los discos. Eran como mini Xuxas, eran adolescentes que tenían que parecerse a Xuxa y trabajaban ahí. Entonces, en determinado momento cuentan de un concurso que hicieron para siete vacantes de paquitas y aparecieron 5,000 inscritas. Entonces Xuxa sale, graba un videíto y dicen, bueno, está buenísimo que niñas morochas se hayan inscrito, pero no, lo que estamos buscando son rubias, porque la gente está enamorada de rubias y dice que los requisitos también era que tenían que ser flacas y lindas. O sea, a los ojos de hoy eso sería un escándalo absoluto. Y además el documental hace un juego de imágenes que muestra después quiénes eran los que estaban en las tribunas, en los conciertos, quiénes eran los que seguían a Xuxa en sus viajes, que estaban a la salida de los aeropuertos. Y era una multitud de niños morochos o negros, que son los que componen mayormente la población brasileña. Entonces, el contraste es bastante... Es bastante obvio a los ojos.
Y Xuxa habla de esto, ¿no?, en el documental. Y su mirada de lo eso que ella y la producción hacían.
Sí, sí. Ella dice que ha sido un error, así con, ¿no? Dice, es un error, pero que respondió a cómo se vivían estos temas en este momento. No había percepción de discriminación. Y una vez más, vamos a hablar de Marlene. Bueno, Marlene era la que no quería. Marlene era de no sé qué, porque era Marlene, porque fue Marlene, no sé qué, no sé cuánto. Y lo interesante o lo incómodo, si se quiere, de todo eso es que Marlene Matos es una mujer negra. Entonces, ahí hay dos lecturas, ¿no? O que Marlene directamente no tenía idea de nada y que era una autodiscriminadora o no sé qué, que no me quedo con esa lectura, o que justo por ser una mujer negra sabía el país en el que vivía y sabía lo que vendía. Y ella estaba trabajando.
Su frase, yo hacía lo que tenía que hacer para que vos
exactamente
funcionara.
Yo hacía lo que tenía que hacer para que vos funcionara, incluso negándose a sí misma de alguna forma, ¿no?
Bueno,
no vamos a hacer psicología barata, pero...
Claro, vos estás hablando de Brasil, pero trasciende las fronteras.
Transciende mitad fronteras.
De los 80, 90, empieza a ser un fenómeno en español también.
En español también, intenta Estados Unidos, no le va bien, pero también habla de eso el documental, como el exceso, ¿no? Como el formato empieza a funcionar tanto, ella es tan famosa, todo le va tan bien que empiezan a buscar otros lugares.
Mucha gente que la ve acá en Uruguay. Si querés canto yo, Denis. Yo te lo puedo contar.
Ahí
sí,
sí, sí. Va.
No, es imposible. Me di cuenta cuando...
Yo te hago el coro.
Me mandaba la calza. Me mandaba la columna. Que no pego una palabra en portugués de lo que dice. No.
¿Vos? Sí, yo él cantando en portugués. Es un éxito.
Bueno, Xuxa por todos lados.
Mira.
Xuxa por todos lados. Vino a Uruguay, fue a Argentina, un éxito.
Sí, un éxito. Y ahí también se muestra la locura que era la televisión en los años 80. Nosotros capaz que nos olvidamos un poco, ¿no? En los años 80 sobre todo, pero los 90 también. O sea, algo que funcionaba... Y era tipo todo trapo hasta que sacar todo, ¿no?
Y sí, acá nos escribían de la frontera, que en un momento más allá que tenía algún dibujito en el medio o algo, era 4 o 5 horas de Xuxa en la mañana antes de ir a la escuela en Bella Unión por día.
Totalmente.
Consumía 4 horas de Xuxa antes de ir a la escuela por día. Una
por
cosa,
día.
Nada consumido así puede ser bien. No.
Bueno, estamos acá, yo sobreviví.
4 horas, bueno, verdad. Pero no le recomendamos a la gente todos los días escuche todo el programa completo. Yo directamente lo hago la recomendación en contrario, que respiren.
De 8 a 12.
Tranquilos, hay un rato. Después pueden escuchar un demand lo que se perdieron si les
sacalo
interesa.
Sácalo de Xuxa y volvelo acá. Pero es un poco incómodo esto. Bueno. No lo del sueco, digo, lo de Xuxa y el legado,
claro,
¿no? ¿Cómo lo manejaba?
Ella misma dice que era una locura, ¿no? Que ellos hacían, ella grababa 3 veces por semana, a veces grababa hasta 5 programas por día. En determinado momento, Xuxa se emitía en simultáneo en Brasil, en Argentina y en España. Era una locura.
Fue furor acá en España, me escriben desde Cataluña también.
Claro, ¿no? Su cuerpo hubo un momento en que no funcionaba más, ya no daba. Y a todo eso, cuando no estaba grabando, eran los conciertos. Cuando no estaba haciendo conciertos, eran las grabaciones de publicidad, los sorteos de juguetes. O sea, era una locura. Y filmar películas. En fin, está. Ahora, nosotros escuchamos ese tema de Turma da Xuxa, que me pareció interesante escucharlo, porque claramente ahí, también con oídos de adulto, Xuxa no cantaba. Está claro, ¿no? Su voz es un hilo apenas, y fue la campeona latinoamericana de venta de discos en 1986. Ella dice, yo fui la más grande vendedora de discos sin ser cantante. Entonces, muestra la locura que fue este fenómeno, cómo se extendió a todos los lados. Al final, ella fue vista en 16 países de América Latina. Sus programas llegaron a ser emitidos en 16 países. Sus películas tuvieron en el cine un público de 26 millones de personas y sigue estando entre las personas, las protagonistas de películas más vistas de la historia del cine brasileño. Entonces dice, también fui campeona de taquilla sin ser actriz.
Sin ser cantante. Venta de millones de discos sin ser actriz. Millones de espectadores. Bueno, y un legado que hoy mira ella con ánimo crítico, con autocrítica, sí, también, pero que tiene un poco más que esta parte, digamos, más oscura de la historia de Xuxa, ¿no?
Sí, ella misma dice, yo fui una actriz fabricada, yo fui una cantante fabricada, porque lo que pasa es que la gente quería todo lo que tenía que ver conmigo. En realidad era el producto, era la marca Xuxa lo que la gente consumía. Y también me parece que es justo recordar que así mismo una gurisa que arrancó muy temprano en el mundo de la moda, después en el mundo de la tele, ella habla también de los abusos que sufrió, porque claramente nada es así tan lineal, ¿no? Ella cuenta que fue obligada a hacer cosas que no quería hacer, que hubo mucha gente con claramente que abusó de ella en todos los sentidos posibles, pero aún así, ella introdujo algunos debates importantes y que en ese momento eran de otra galaxia, como por ejemplo la lengua de señas, ¿no? La defensa de los animales, la preservación ambiental, o sea, todo eso ella empezó a dar estos debates de forma masiva en Brasil cuando absolutamente nada hablaba de eso. Ella después creó una fundación de auxilio a niños, trabaja en contra de la explotación sexual infantil, que es un tema que también, de nuevo, ella ha marcado el debate en Brasil, ha ido a público contar su experiencia de abuso cuando tenía menos de 13 años, tiene un memorial ahí en Santa Rosa, en Rio Grande do Sul, donde ella nació, que cuenta un poco su historia, sus inicios modestos, ¿no? Una familia de clase media, media baja. Entonces, al final es una mujer, yo digo que la sensación que queda después que uno recuerda todo lo que ha vivido y todo lo que ella cuenta, es que fue una niña mimada, sí, pero que tuvo que pagarlo con una exposición súper intensa y que trata de acertar cuentas consigo misma y con ese Brasil actual.
No toquen nada.
En Grupo Larrarte somos líderes en inversiones ganaderas. Brindamos seguridad y respaldo a nuestros clientes a través de una plataforma de inversión estable. Contáctese a través de nuestro WhatsApp 099-545787 o 2407-0035.
Alejandra, 48 años, la veíamos con amigas, me encantaban sus botas, pero ella era baja, no me iban a quedar bien estéticamente, eran muy altas. O sea, volvieron después muchas veces esas botas.
Sí, las botas siguen.
Cuando a Xuxa le preguntan por qué dejó de hablar de alguien muy allegada, respondió porque era bolso minion.
Ay, sí, también tuvo estos episodios, sí. Ella durante el gobierno de Bolsonaro decía, tú no es bolsominio, ¿no? Sí, con ese acento gaúcho que nunca perdió. Sí, sí.
Ah, bien.
Se volvió como un meme.
Ah, ¿no? Bolsominion.
Bolsominion, o sea, como eran los admiradores de Bolsonaro.
Minion de Bolsonaro.
Se separaban la vereda enfrente.
Claro, como Minion de los Minions de la película.
Claro, Minion de Bolsonaro.
Sí, un Minion de Bolsonaro.
No estaba mal, yo ya. Había un programa colombiano, Nubeluz, que tenía un formato similar, con botas altas, minifalda. Bueno, sí, también la Argentina, recordamos a Falega Palmiguera. Una cantidad de copias a la semejanza de cada país, ¿no? Bueno, con Senna.
Fue un modelo mismo.
Sí, la historia con Senna fue tremenda. No, incluso fue muy buscada en la muerte de Senna también, en un momento trágico y terrible.
Bueno, el documental habla de eso, que ella hasta el día de hoy se lleva muy bien con la familia de Senna, porque para la familia de Senna también era la persona correcta, ¿no? Y no funcionó.
Venimos, gracias por este recuerdo con presente con este documental de Yuya, gracias.
De 8 a 12. No toquen nada.